Radio Universidad de Guadalajara festeja sus primeras 4 décadas con un maratón radiofónico de 40 horas. Recuerda y sueña con nosotros. Radio Universidad de Guadalajara, 4 décadas viviendo y contando.
Esto es el, así entramos ya de sopetón. Pues qué honor, estamos aquí en el maratón este famoso de Radio Universidad de Guadalajara, sus 40 años. Aquí me está acompañando el gran maestro Paco Navarrete.
En el papel de Trino Camacho.
Ahora viene representando al señor Camacho. Trino quizás se comunique, está en Tijuana, pero...
Está en la Riviera Francesa, creo.
Pero no quería perderse esto. Y luego estábamos, ya estoy oyendo ahora sí. Estábamos esperando además a Fernando Solana y a Roberto Castellán del programa de Contrapunto.
Me parece que están afuera esperando a ver si realmente tiene sentido, si coadyuva este programa, si no, yo creo que no van ni a entrar. Van a decir, no, esto es una burla eso.
Depende de lo que digamos en
estos minutos. Son unos payasos.
¿Qué, Mauro? No.
Aquí están los audífonos que...
¿No han dado señales de vida a estos señores?
No, pero ya ahorita vamos a ver ahí.
Se supone que vamos a estar aquí durante 2 horas. Nos pidieron mucha nostalgia, nos pidieron melancolía.
Melancolía no. y programar 80s y no les vamos a dar gusto, en lo absoluto.
Sí, o sea, la instrucción que nos llegó fue muy, muy extraña. O sea, entiendo que han estado poniendo... más o menos ordenadamente rolas desde muy atrás, así, y que van a ir avanzando conforme los días, si no entendí mal.
Sí, pero eso se acabó.
Y se acabó, no nos lo explicaron bien, y ándale, aquí vienen entrando nuestros invitados, qué maravilla. ¿Cómo le hacemos? No, tú abres, yo abro, nos abrimos, ellos abren.
Pásale tus audífonos, por favor,
por favor.
Atiéndemelos bien, trátalos bonito.
Es que como es maratón, está supuesto que la cosa más accidentada, que me voy a quitar los audífonos para abrazar al señor Fernando.
El señor. En este momento José Ignacio Solórzano está abrazando al señor Fernando.
Realmente hace mucho.
Maestro.
Los contrapuntos. Qué honor.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Disculpen, es que estamos aquí en una sesión privada a todo nuestro público. Espero que no afecte.
Creo que el rating se acaba de ir por los suelos.
Nuestra voz. Estamos aquí con Fernando Solana y Roberto Castellán, que son también locutores legendarios aquí del programa Contrapunto de los miércoles. ¿Sí o no?
Oye, ¿en qué momento?
Los jueves.
Y ustedes lo hacen desde otra parte de la República, ¿verdad?
De la hermosa República Mexicana,
desde la provincia. Desde un pueblito que se llama Lagos. Queríamos que ustedes fueran para que lo conocieran.
Estamos listos. ¿Eh? Incluso, según recuerdo, yo fui el que también lancé ahí la bravata de que...
La propuesta. Que
mano a mano, Contrapunto y La Chora.
De que si nos iban a aceptar ahí, yo qué onda. Estamos aquí, no sé, intentando llevar este maratón en buen camino. 2 horas vamos a estar.
¿2 horas vamos a estar?
Pido su apoyo, su cariño.
Y comprensión.
Bueno, esperemos resistir esas 2 horas.
No sé si...
Pues yo entré aquí de emergente, no soy Trino Camacho, como bien saben ustedes. También me habló y dije, bueno, vamos a...
¿Y dónde anda Trino Camacho?
Pues es que Trino vive en giras, es un exitoso monero. Ahorita está en una feria en Tijuana. O sea, estábamos juntos en el DF en una onda, yo me regresé ya para acá y él sigue, o sea, él ya no para,
ya no regresa.
Ya no baja.
Está en la Feria del Cristal.
Del Cristal Cortado.
De los Arellano, es una patrocinado por...
No, es un producto local reciente. Cristal.
Pues se supone que son días de nostalgia porque son 40 años de Radio Universidad. Nos pidieron además poner oldies en la música. Se suponía que nos tocaba a nosotros más o menos el lapso, si no me equivoco, del 83, 84, ¿no? 86, ¿sí? Pero eso, entre que nos daban esa orden, pero luego acá nuestro productor, bajita la mano, me decía, pero en realidad... Hagan lo que se les antoje, o sea, pues, vamos poniendo música desde los 70s y les date. No sé, Navarrete, ¿tú estás en el radio desde los 70s?
Yo estoy desde el 79. Y después me salí más, pero sí, mi primera incursión fue en el 79.
Con el...
35 años con Carlos Ramírez, con el primer Dimensión del Rock.
Dimensión del Rock, es que sí, te iba a preguntar...
Estaba Echeverría de Chavarría, digo, Echeverría también estaba de presidente, no, ya no. Pero estaba Chavarría de director...
Porque el otro que fue el famoso El Lado Salvaje del Paraíso...
Eso ya fue en los 80.
Eso ya fue en los 80, sí, okay, ok.
Hace tiempo.
¿Ustedes qué andaban haciendo por esas fechas?
Roberto estaba en la prepa todavía.
No, estaba en la secundaria, la primaria. Pues. Es que fui fósil.
Empezamos a vivir, mi querido Gis. Sí, éramos jovencitos, indocumentados,
no, tú no,
felices.
Fernando, tú naciste viejo.
¿De veras? Sí. ¿Por qué, Roberto?
Pues no sé, eres muy serio, muy formal.
¿Ah, sí? Sí, sí, contigo. Sí. Es el único modo de tener una relación
que
posible.
Vamos, ¿qué hacemos, güey? ¿Hacemos una especie de pausa esperando que entre su voz?
Está el señor Camacho al aire.
¿Trino?
Aparécete.
Ahí
viene, mira.
¿Cómo están?
Sí, es él.
Sí, es Trino. Camacho, aquí estoy con Paco Navarrete, Fernando Solana y Roberto Castelán. Con mucho gusto saludándote. ¿Qué onda?
Ahí está mi querido Fernando Solana, ¿qué pasó con
mi querido Trino? Te vengo a buscar a Guadalajara, me dicen que estás en Tijuana. ¿Qué haces ahí?
Oye, y oíste que te estaba imitando.
A ver, imítame. ¿Me estás oyendo, Trino?
Creo que lo perdimos.
Creo que lo estamos perdiendo. Se oye como música experimental tu voz, Trino.
Sí, como Brian Eno.
Sí.
En los años 80, pues, qué curioso.
Aprovecho para mencionar que una de las... me da gusto que esté aquí Fernando Solana porque era nuestro jefe de sección en La Jornada cuando nosotros publicábamos, si no me equivoco, La Croqueta.
La Croqueta, Gis.
A ver, ¿hace cuántos años fue, ya ves?
No, pues era que por ahí del
86, 87.
Justo la fecha indicada.
Nos hicimos hasta 89.
Justo la fecha indicada.
Ahí nuestros jefes en La Jornada semanal eran Fernando y Sergio González Rodríguez.
Que nunca los pudimos controlar, imagínate ser jefe. Y que no eran dos, eran tres, entonces también estaba Falcón.
Era una maravilla tener a estos jefes alivianados. Bueno, estaba más, si no me equivoco, estaba como una especie de director honorario, Fernando Benítez, ¿no?
Honorario, estuvo Fernando al final, antes estuvo Héctor Aguilar Camín.
Sí.
Pero pues sí, Gis, ya ves que la realidad siempre la tramitan los que hacen las cosas abajo.
Sí.
Tú trabajabas directamente con Sergio y conmigo, bueno, Trino y Falcón también. Fue un privilegio publicar La Croqueta y a partir de ese momento se convirtieron en estrellas.
Exactamente.
Nacionales. Antes pues, no eran y a partir de eso se convirtieron en lo que son.
Pues les deben todo.
La manga ancha que se manejaba en La Jornada realmente nos hizo mucho bien porque nosotros como pues precisamente nuestra línea era pues tratar de hacer una glorificación del desmadre, o sea, y ahí la picardía.
¿Dónde,
pues,
¿dónde estaba el peje en ese momento?
El peje.
En Tabasco, supongo, ¿no?
Seguramente, tomando pozos petroleros o alguna cosa así. Pero no existía aún para nosotros.
Todavía no aparecía política. En La Jornada, no aparecía todavía.
No, absolutamente no. Estaba el cardenismo en ese momento, la crisis del 88, el
fraude. Yo me acababa de casar por primera vez en el 83.
Fue el primero de una larga cadena de éxitos, ¿verdad?
No, una larga cadena de matrimonios. Sí, ¿verdad? Estás viendo por primera vez cuántos más.
Es que eso, llevo tres matrimonios. Es que es uno de mis campos de estudio. Yo estoy estudiando el matrimonio.
In situ.
Uno por década.
Bueno, más otro matrimonio que tienes.
Con el señor Camacho, dices.
Exactamente.
No, es un amaciato.
Es un amaciato, es un concubinato.
Y luego con Navarrete me vengo a llevar, es de mis amigos más antiguos, desde el, sería 78 por 78. Allá, Navarrete. O sea, él llegó y me dijo, suspende ya la música disco, es la hora de que empieces a escuchar rock.
Oye, es música muy malita.
Fuiste muy riguroso conmigo al principio.
Pero algo sirvió, ¿no? Traes un disco de Genesis ya.
Pues es que fue el que alcancé a agarrar allá la salida. O sea, yo te encargué que trajeras la música. Yo venía saliendo, vi Genesis, Lamb Lies Down on Broadway, que sigo pensando que es de los grandes discos del rock.
Quiero que pongas una de las que duran como 20 minutos. No, estaría muy bonito para nuestro público.
No puedo hacer eso. No sé si, Mauro, ¿tienes ya planeada una de Navarrete o no sé?
Pues la que va de la primera, Buddy Lee. La primera, que la que está allá, Buddy Lee, la tiene Magaña. Use a cobra snake for a necktie. I got a brand new house on the roadside, made from rattlesnake hide. I got a brand new chimney made on top, made out of a human skull. Now come on, take a little walk with me, Arlene, and tell me, who do you love? 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 Tombstone hand and a graveyard mind, just 22 and I don't mind dying. Who do you love? Who do you love? Who do you love? I rode around the town, use a rattlesnake whip. Take it easy, Arlie, don't give me no lip. Who do you love? Who do you love? Who do you love? Wagon flew, hit a bump and somebody screamed. You should have heard just what I seen. Who do you love? Who do you love? Who do you love? Who do you love? Arlene took me by my hand. She said, ooh, wee, boy, you know I understand. Who do you love, honey? Who do you love? Who do you love? ¿Sí la alcanzaste a oír?
No la alcancé.
Estamos platicando. Pues no, así como.
Que la pongan otra vez.
Pues no, ahí traemos muchas, unas ochenteras que le encantan a Gis.
Como te acuerdas, como decía Meche cuando fue el primer concierto del personal, que ella llegó ya que estaba muy empezado. Ajá. Y como le tenía mucha confianza a Julio, el cantante, o sea, ahí levantó la mano y dijo, por favor, para los que acabamos de llegar otra vez.
empiecen.
¿Cuál fue la canción, Navarrete?
Buddy Lee, Who Do You Love? De los años 50, dijo, ¿para qué ochentear? Mejor vámonos a las raíces, a lo más viejito.
¿Tú nunca has abandonado tus tus bases, tus pilares, tus viejos ídolos, no, Navarrete?
Algunos sí, cómo no.
¿Has abandonado gente?
Sí,
¿has dejado gente en el camino? Dijo,
de veras, muchas gracias, ¿eh?
A ver, para poner un ejemplo, se me figura que ya dejaste ahí en el olvido a Black Sabbath, por ejemplo.
Sí, bueno, además nunca fui muy metalero, pero sí, no.
Tú me enseñaste Black Sabbath, ¿qué te pasa?
Ah, pero...
que no es de todo metalero, es previo al metal,
sí,
¿no?
Sí, de hecho.
Más bien rock ácido.
Rock pesado, ¿no? Le decían, Led Zeppelin, Deep Purple, sí me gustaban. Pero luego llegó el metal y como que ya se hizo la caricatura y además... pasas la adolescencia y como que dices, ya, ya no.
Pero Led Zeppelin es absolutamente audible. ¿Eh?
Sí, me encanta. ¿Cómo no?
Es genial. O sea, es de los que sigo teniendo muy presente.
De hecho, lo regresé. Ya ves que dejas de oír algo y luego vuelves a oír y suena nuevo. Digo, fuera de Escalera al Cielo y las muy obvias, pues hay unas maravillas.
Maravillas, sí.
Es horrible cuando alguien que fue muy importante para ti, un idolazo, o que lo agotaste, o de pronto te algo pasó que ya se perdió el contacto con ciertos artistas, y a mí se me hace muy gacho. Por ejemplo, me da hasta pena decirlo, pero a mí me pasó con Pink Floyd. O sea, okay. yo
siento, The Wall, ¿no?
O sea, es que lo oí hasta el cansancio obsesivamente. Entonces yo creo que sí me lo acabé. O sea,
sí, tú lo gastaste. Sí, pero Pink Floyd es audible.
Sí, cómo no. Es uno. Y yo creo que si lo vuelves a oír unos 10, 15 años, vas a ver, qué maravilla.
Estoy esperando.
Me pasó eso.
O depende de la circunstancia en la cual los oigas, Gis.
Sí.
¿Cómo sueles oír esa música?
Bueno, pues es que aparte fue como el descubrimiento de la marihuana y de la banda de los Quais, de que te acepten en un... Ahí, pues como está precisamente ahí con Navarrete, con toda esta banda.
No me acuerdo de eso.
El descubrimiento de la marihuana con Navarrete.
Navarrete me dio mi primer churro.
Para mis compañeros de trabajo, eso no es cierto. Trabajo en un banco y vendo seguros, entonces no conviene mucho decirlo eso.
Paco, yo quiero hacer esa especie de crónica gráfica de tus diferentes looks que ya hemos platicado aquí.
Sí, cómo no.
Pero realmente ha sido, a mí se me ha hecho interesantísimo todo el o sea, porque al principio...
De los alfileres a la corbata.
Eras como una especie de John Lennon, ¿no? Tenías la greña hippie con los lentes estos redonditos. Luego, si no recuerdo mal, terminando los 70s, entraste en una etapa medio punqueta, con el pelo corto así parado. Y luego ya tu etapa más debrayada, según yo, ya no sé qué empezó a pasar, que entre que estabas oyendo ya mucho reggae...
Y el descubrimiento que dijimos...
Y ya te traías muchos aretes en varios lados, unas barbas, las rastas, unas camisetas rotas, o sea, te arrestaron varias veces.
Sí, varias veces.
¿Por qué? Por las fachas.
Pues fue la época que agarraron a Caro Quintero. Y había mucha represión en la calle. Aquí en Guadalajara fue terrible los 80, ¿no? Precisamente. Uh-huh. Y entonces, de hecho, yo me acabé yendo a ir a vivir a México, y muchos cuates también lo hicieron. Porque
¿dónde aquí, sí te respetaban?
Pues cuando menos te dejaban en paz, mano.
Sí, un poquito más.
Aquí en los ensayos del personal era chiste que salía, decían, vamos a verte aquí en el balcón cómo te apañan. Ah, nos vemos mañana. Y 5 minutos, no, 30 segundos después era estar contra la patrulla y poniéndote de acuerdo. Bueno, mañana traes la guitarra. Sí, cómo no, mañana aquí nos vemos. Y
si en ese momento que estabas ahí en la patrulla hubieras visualizado, o sea, tu look actual ya de señor, de oficina, de saco y corbata, te hubiera dado risa, ¿no?
Mucho. Me hubiera puesto a llorar.
¿Por lo de ahora o por lo de antes?
Pues,
¿quién sabe?
Exactamente, ¿verdad? Ahí está el problema.
En el fondo sigue siendo un rebelde.
Pero a ver, hablabas de estos ídolos que se caen, ¿como quién? Ustedes, bueno, siguen siendo unos ídolos para nosotros.
Híjole, eso espero, pero
yo siento, si no los tratas muy seguido.
Yo siento que mucha gente...
Los vemos de vez en cuando, ya que te familiarizas.
Hay que mantenerlo así. Sí.
De a poquito. Pero no, a ver, pon un ejemplo de estos.
No, digo, puse, por ejemplo, a Pink Floyd, ¿no? O sea,
Bueno, de hecho, tú no oyes ya nada viejitas, pues. Tú eso
no, ¿cómo no?
Del año pasado.
No. Por eso te digo, o sea, cuando, por ejemplo, cada que doy mi vuelta otra vez, por ejemplo, con Led Zeppelin, se me sigue siendo potentísimo. Igual Genesis.
Pero no lo oyes.
¿Cómo no, bro?
O sea, vas a tu casa y pones, voy a poner un disco de Led Zeppelin.
Me hubiera encantado que me vieras hace unos meses, que le puse precisamente el que traigo de Lambla is Down on Broadway a mi hijo, al grande, a Juan Pedro, de 15 años.
¿Y qué dijo?
Y me empecé a emocionar tanto que empecé yo a cantar la rola junto a Peter Gabriel. No lo hice muy bien, pero quería que captara a mí, o sea, la emoción. O sea, entonces creo que sí me alcancé a ponerle ahí el modo, pues.
Perfecto.
Sí.
Bueno, también tiene que ver con que siga el grupo también, ¿no? O sea, si el grupo está vigente y eso lo sigues escuchando. Por ejemplo, Pink Floyd, pues hace buen rato que no está vigente, entonces tienes que ir a él, o sea, no te lo recuerda a nadie. O sea,
pero si hay estaciones que lo siguen tocando, ¿no?
No, mira, estaba pensando ahorita, por ejemplo, en Leonard Cohen. Ajá. Leonard Cohen, que es de, empieza en el 76, por sí. ejemplo, creo que su primer disco.
Sí, pues tiene ahorita 85 años.
No,
sí.
Sé, no. Tiene todos, tiene más que...
70 y tantos, ¿no?
No, ya pasó de los 80.
Creo, creo que va a cumplir 60 años.
O sea, es mucho más viejo que la generación de rockeros esta.
Sí, desde luego, Stones, de los años 30, en fin.
Sí. Entonces, él cambió y se sigue escuchando porque a la fecha trae otra propuesta. Las mismas canciones, pero con otra voz.
No, y además con otros arreglos. Y sacó disco porque resulta que el manager lo dejó...
En la ruina.
Sí. Calzones.
Lo platicamos hace un rato. Mm. Hay un concierto en Londres maravilloso. Ajá. Realmente es iluminativo, sí. Con Cohen, el anciano, y lo hace espléndidamente bien.
Es que eso es lo interesante. ¿Quién lo escuchaba en los 70s, en los 80s, en los 90s, y quién lo escucha ahora? Y es lo que estaba pensando con Pink Floyd. ¿Quién de chavo de 17, 18 años, 20 años escucha ahorita Pink Floyd?
Porque fíjate que sí. Si yo lo creo que sí, hay una... Hay una banda dentro de los chavos que, por ejemplo, no les gusta la electrónica, son rockeros, algunos metaleros, otros en, pues, psicodélico, no sé qué decir. Yo, mi vecino, un chavito, su onda son los Beatles, ¿no? Y alguna vez le di ride porque era mi alumno en el ITESO y yo traía algo de, a veces le hago de DJ y traía algo de música electrónica y puso cara como de, o sea, bueno, no tócala si quieres, pero... Fuera para él.
Yo creo que sí, que Pink Floyd sigue siendo vigente. Yo tengo alumnos que lo oyen también.
Estoy pensando cómo regresar a Floyd y creo que lo que voy a hacer es que me voy a ir a los viejos, a los de con Syd Barrett, que son los que casi no conozco.
Pero es otra onda, ¿eh?
¿Es de plano otra onda? Otra
es
onda.
Distinto, sí, es mucho más psicodélico.
Mucha, ¿no? Mucha psicodelia y nada, no hay esa cosa como etérea o como decir larga y tristona, no, no.
Porque mira, nada. O sea, de los de Floyd, de los que yo oía, ¿a cuál creo que pudiera volver así ahorita tranquilamente? Me imagino que... No, es que ese sí me lo acabé, aunque creo que es buenísimo, pero ese sí me lo acabé.
The Dark Side of the Moon.
Me lo acabé.
Se lo acabó literalmente con la aguja, yo creo que en cuanto te catito.
Porque sí, ahorita que dijiste eso de Leonard Cohen, o sea, están los grupos que ya ya no están ahorita funcionando, pero regresa a sus discos y sea que los disfrutes o no, pero luego están los que siguen y los que se siguen manteniendo vigentes, que es increíble, ¿no? Me encantan esos casos, ¿no?
Yo creo que en ese sentido también, o lo que oyes de hace 30, 40, 50 años y se oye como si fresco ahorita, ¿no? Mucha música de principios de los 60, por ejemplo.
Bueno, tú me recriminas, eso, ¿no? me recriminas mucho de que no nunca me clavé mucho en T-Rex, ¿no? O
sea, por ejemplo, sí. Ahorita lo oyes y es como... Bowie, yo creo que casi todas sus etapas...
Jethro Tull, por ejemplo, es absolutamente audible.
Pero fíjate, Jethro Tull tiene esta cosa que de alguna manera sí se identifica como con un sonido, un poco como Pink Floyd, pero menos gente lo oyó y sí es como más underground, si quieres decir, menos circula popular. Menos, pues, ¿no? Menos popular.
Fíjate, pero de los chavos es lo que te creo. Bowie sí está muy en boga con los chavos.
Bowie es
con
seguro, los
Porque además lo que está ahorita, pues dices, tal disco de Bowie, ¿no?
O sea, y Bowie es metamorfósico, sí. Entonces va cambiando y esto corresponde a los mercados.
Por supuesto.
Pero sí. Yo creo que sí hay una música que se ha estabilizado a lo largo de las décadas y la vamos a seguir escuchando.
Sí.
Es un fenómeno cultural.
Como una especie de canon, ¿no? De nuevo canon. ¿No?
Hay un fenómeno, no sé si venga al caso mencionarlo en la chora.
Por favor.
Hay un fenómeno que se llama apocatástasis, que es el encuentro de lo anterior. Aquello que resurge porque todavía no está resuelto. De ahí, por ejemplo, esta predilección por las viejas formas, lo vintage, lo oldie.
Esos son los temas de la chora.
El retro, claro.
El apocatástasis.
La palabra que dijiste.
Bueno, esa palabra. Oigan, camaradas.
Te la voy a dejar apuntar. Hay una banda de rock progresivo que se llama precisamente
apocatástasis.
Quiero aprovechar, camaradas choreros, los que no hayan oído el programa de Roberto Castellán y Fernando Solana, por favor que lo escuchen. O sea, es realmente un programa de mucha sustancia. Los dos, como pueden ver ustedes, son gente muy articulada, muy culta, ya que empezaron a soltar palabras importantes, intentaremos entender. A ver, aquí me está llegando. Habló Humberto Salazar, saludos a la chora de Ixtlahuacán, que le interesan los seguros que venden a Barrete. ¿Cuándo se echan un gallo para que le explique?
Exactamente, así es como... Esa es mi estrategia de ventas, nunca ha fallado.
De hecho, nosotros vinimos a eso, Nos dijeron que venimos seguros.
Exactamente. No sé si les interesa tener a su familia protegida en un futuro.
Desde luego que sí.
Ah, mira, aquí Trino manda saludos, que nos escuchaba muy mal, que no podrá salir, dice... Qué pena, se escucha que están divertidos.
Ajá. Bueno, un abrazo al gran Trino, mucho cariño para él.
Trino, voy a tratar aquí de atender a la gente como tú sabes hacerlo. Ahí tú me dirás si lo hice bien, camarada. Suerte en Tijuana. Pues aquí seguimos siendo la chora, pues. Aquí no descansamos, Trino.
¿Qué es la chora? A ver, explícanos un poquito. Cuando menos a mí, quizá ellos
sí,
dos
lo... Entiendo que en otros lados tiene que ver más con el rollo, o sea, porque dicen que echar mucho choro, echar la chora, no sé, el rollo, verbo, pero acá chora es la bacha del gallo de Mois.
A ver, tradúceme.
La parte final
de la bachicha del cigarrillo de cannabis.
La parte final.
Justo la que no quieres que se termine, por sí, eso es la colilla, interminable.
Lo que decíamos antes, la bacha.
Exactamente.
Y es una bacha permanente.
Entonces, es que hay ciertos pachecos que de veras la convierten en algo casi infinito, que le siguen fumando hasta que ya es casi pura
los dedos,
una chispa, y, o sea,
incluso la última, la brasita va a dar a
sí,
la
sí,
que produce.
O sea, te dicen, no, yo con eso todavía te armo tres fiestas, cabrón.
¿Y qué produce esto? ¿Una permanente qué?
Pues mira, ahí ya los pachecos tienen, hay unos que son de la filosofía de que menos es más, ¿verdad? Que no hay que insistir, y que ese primer levantón no intentes mantenerlo a base de fumadas, porque ya más bien es un estado de entumecimiento. Pero está el pacheco macizo,
el atascado. ¿Cuál sería
le sigue atorando hasta llegar a esos estados que le gustan, aunque ciertamente cada vez le va a costar más trabajo, o sea, por vía del ataque, casi nunca se logra mucho.
Irá perdiendo amistades.
Justo ese pacheco surge en los 80s también, ¿no?
Yo creo que no, totalmente son hijos de
los 60, macizos,
¿no?
Los macizos. Los macizos vienen desde el antiguo Egipto.
Desde el paleolítico superior.
Bueno, hay registros de la marihuana en todas las lenguas.
Sí, claro, por supuesto.
Los escitas consignan marihuana o cáñamo. Uh-huh. Entonces es la planta de cultivo individual que a lo largo del tiempo ha estado con la civilización.
Sí. Curiosamente decía en aquel documental de marihuana, la hierba maldita, algo así, era, fumamos marihuana primero que nada porque tenemos receptores cannabinoides en el cerebro, uh-huh. ¿no? Entonces, pues, ahí estaba ya la conexión, ya nomás fue, qué maravilla. Y pues también precisamente desde Crónicas de la Ruta de la Seda, pues ya estaban ahí completamente registrados, ¿no?
Y digo, ha sido una historia accidentada de, o sea, que aceptada o prohibida, ¿no? En diferentes momentos, o ha sido más...
No, la tolerancia hacia la marihuana ha sido...
En los años 30 empieza todo secular, la represión,
sí,
¿no?
Hay una disposición norteamericana, sí. Pues ellos son los que
dicen que...
Donde se prohíbe.
Ah, pero entonces...
Y no hay ningún protocolo médico... que haya confirmado o soportado la prohibición.
Claro, incluso
eso
hay
una
uno,
campaña mediática.
Sí, incluso hay uno atacándola, digamos, mexicano, con Lázaro Cárdenas, ¿no? Aquella.
Bueno, ¿te acuerdas que Lázaro Cárdenas, de eso nunca hemos hablado?
No,
sí, él legaliza.
La defiende, las drogas. La legaliza.
¿Qué tal eso, pelón? Lázaro Cárdenas legalizó la marihuana.
Su secretario.
Mi general.
Sí. Y bueno, ¿qué onda con la marihuana? ¿Qué piensas tú, no, legalización, no, qué?
Por eso ahorita que lo estaban comentando, me
es un interés teórico, Gis.
El mío.
No, sí. El mío, cuate, el tuyo debe ser práctico.
No, pues ya es también nostalgia, finalmente. Yo perdí el gusto, desgraciadamente, por la Mois, porque ahorita aparte ya parece ser que ya todo tiende a su legalización, y ya cuando lo van a legalizar, a mí ya no me gusta, entonces se me hace un desastre.
A ver, este criterio de gusta porque es ilegal.
No.
Yo lo he escuchado y la verdad no me parece verdadero. Gusta porque desarrolla.
Pero si vemos idiotas, yo empecé a fumar tabaco desde que empezaron a prohibirlo, fumar.
Entonces la idea es ir contra lo prohibido.
No
me está dejando de gustar porque se está haciendo legal, sino el efecto mismo.
Hay coincidencia.
Empecé a perderle el gusto, no, ya me dejó de gustar.
Saturación.
Sí, sí.
Bueno,
sí,
tienes que ir a Pink Floyd de nuevo y ahí hay posibilidades.
Empezar otra vez limpiando letrinas.
Exactamente.
Mauro, ¿estás listo? Señores.
Y al final de la rambla me encontré con...
Radio Universidad de Guadalajara. 4 décadas viviendo y contando.
¿Coco Taylor?
La señora... Ay, ¿cómo supiste? La señora Coco Taylor, sí.
No, pues aquí vi que Fernando, parece conocer al artista.
¿A Coco Taylor? Poquito. Ok. Poquito, pero es de hace mucho tiempo.
Sí, fines de los 50. Uh-huh.
Muy buena rola.
Buen rolo, ¿no? Buen rolo.
¿Cómo, metiéndonos a tu lenguaje técnico, cómo le... ¿qué género es este?
Bueno, ella normalmente es bluesera, pues, pero esto es más como rhythm and blues, ¿no? Uh-huh. Sí, es un blues un poquito más. Precisamente es de ahí donde después brincó todo el soul, ¿no? Uh-huh. Pero sí es como el punto donde todavía
el detonador.
Todavía tenía mucho de su.
Esto, por ejemplo, es mucho de lo que le gusta poner mucho al Che Bañuelos, ¿no? En su programa. O sea,
esta rola también le encanta, sí, como.
Este tipo de ondas.
Sí, cómo no. Y rock, ¿no? El más rockero.
Todo esto lo supongo que lo debes tener en vinil, Navarrete, ¿no?
Mucho de esto lo tengo en vinil, otro ya no lo tengo ni siquiera en compacto. Descaradamente tengo mis amigos que me comparten de una manera muy, muy amable a través de la red.
¿Te da gusto que te he platicado de varios camaradas que están ya entrando de lleno en el coleccionismo de LPs? No sé, ¿qué opinas de esto? A mí se me hace muy bonito.
Si pueden, claro, pues, qué maravilla, digo, es carísimo, pero si pueden, paga, costearlo, una maravilla.
Una pregunta, ¿es carísimo por qué? ¿Porque son discos de tiempo atrás?
No, se están reimprimiendo discos.
Están reimprimiendo.
Sí. Bueno, no es carísimo, pero sí es caro.
No, pues sí es caro.
Cada disco, 300, 400 pesos.
Mucho más que un compacto.
¿No? Sí, sí, sí.
No, y además ahorita ya pues mucha banda está... más bien bajando archivos de mil maneras.
Yo, por ejemplo, tengo un buen que no compro un disco, ¿no? Digo, qué pena o no sé si da pena, pero...
Yo, creo que he sido un buen coleccionista a lo largo de los años, pero últimamente le bajé por problemas económicos y además descubrí esta cosa del streaming del sistema Spotify. Está fabuloso. Entonces, lo malo es que le bajé a la compra de discos porque ahí están todos. Nomás los digo, no los puedes bajar, pero los estás oyendo el que quieras. Y es una cantidad de música.
No los puedes grabar, pero sí los puedes oír.
Lo oí.
Exacto.
Y es una cantidad impresionante.
Yo cometí un error, desprenderme de mis viniles.
Eso sí.
¿A quién se los diste?
Okay. Vamos por ellos.
Pero en fin, lo lamento mucho.
Yo la mitad de mis discos también. Todavía me quedé con la mitad, pero sí otra... Se perdió en la noche de los tiempos.
Digamos, estupidización tecnológica, ¿no? Ajá. Uno creyó que en efecto la tecnología iba a mejorar, pero el sonido del compacto no tiene nada que ver con el vinil.
Y luego está el que es todavía más tonto, como yo, que me quedé con mis cassettes.
Eso es nostalgia, ¿no?
Ahí están. Son preciosos.
Si alguien quiere, tengo aproximadamente 1,000 cassettes.
¿Y tienes reproductor de cassettes?
Sí, pero pues a eso sí ya no los oigo.
Yo te los recibo, Navarrete.
Ahí está.
O sea,
está.
Acuérdate que, es más, todavía tengo un guatito que me prestaste.
Sí, estoy esperando que me lo recibas.
Porque
guatito.
En mi carro tenía tocacintas.
Y me acuerdo que me dijiste, se comió una y quedó como acordeón, ¿va?
Bueno,
y
afortunadamente no fue con tus cassettes, pero bueno. Sí, ya se desconchinfló. Y se siente muy gacho porque
¿Qué es un guatito, Gis? Un poquito.
Un montoncito.
Como la gente que consume ese tipo de sustancias define un montoncito.
Como guatito.
Un guatito.
Con ustedes se aprende mucho todos los días.
O sea que todavía hablamos como pachecos todavía.
Pachecos ochenteros. Híjole, es terrible ya.
Los que se quedaron en el viaje.
Sí, como mi tío que llegaba. Y la palomilla más in.
La palomilla más in.
Sí, ¿qué dice la palomilla?
Yo era brutalmente out.
Totalmente.
Eso, ¿no? Sí, o sea, nosotros éramos los macizos entonces, pero ahorita sonamos ñoños, ¿verdad? Claro, eso, o sea, es un desastre, es un desastre.
Bueno, yo, porque ustedes son muy jóvenes los tres.
¿Cuáles tres? Nomás son dos.
Nomás son dos, bueno. Pues entonces es la chorra interminable que se me pegó, estoy viendo tres.
Vi que nos estaban tomando algunas fotos de documento, me interesa la foto del documento, pues para precisamente estar,
ya no la estudiar. Ya no la veremos, Gis. Cuando se vuelva documento, ya no estaremos ninguno para poder ver la foto.
En los 50 años vas a ver.
En los 50 años, por
10 años.
¿De la radio?
Yo pedía...
Me recuerdan en ese momento.
Sé que una gran parte de este maratón está siendo o estuvo siendo en un lugar aparte, ¿no?
En el Museo de la Ciudad.
Ahí fuimos.
Yo los oí a ustedes en la tarde.
Uh-huh. Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo se puso ahí el ambiente?
Pues no, tranquilo. Ahí hablamos de varias cosas de Echeverría, por ejemplo, muy simpático.
Todavía. Sí. Bien, estuvo bien, gente decente, mi querido Gis. No hubo alusiones de ningún tipo de cosas raras.
¿Hubo conductores de programas antiguos o qué? ¿Cuál fue el...?
Estuvimos con Cosa Pública y nosotros. Los dos programas que van de 4 a 5 y de 5 a 6 los jueves.
Hoy fue eso.
Okay.
Que no fueron los programas mismos, sino una plática de los cuatro.
Me tocó cuando llamaste a orden a una chica que dijo que había más apertura y...
No al orden, ni no, bueno. Poquito, ¿no? Porque, en fin, a lo mejor ya es esta perspectiva ruca, oldie, pero sí creo que ella estaba festejando y diciendo hay mucha conciencia o hay más conciencia, en fin, maticé un poquito.
Sí, es que Fernando, como no le entra el internet, como no le entra Facebook, ni redes sociales, ni nada de eso, oye hablar de Facebook, entonces dicen, no,
en mis tiempos sí salíamos a la calle.
Yo uso el telégrafo, y ya no tengo con quién.
Radiogramas.
Hay señales de humo, en fin, cosas que te garantizan comunicación.
Oye, pero entonces no estás en una red social.
No.
Fíjate, o sea, ahorita...
No, absolutamente no.
Estaba a punto de decir que te iba a solicitar tu amistad en el Facebook.
Solicítame la cara a cara. La amistad entra por los sentidos.
Para llegar allá donde vives, que me estabas explicando que vives en un lugar ahí en el campo.
Vivo.
¿Fax o cómo le hacemos?
No llega fax.
No tienes que ir a verme. Entonces, es la única.
Tendremos que peregrinar.
No hay teléfono.
No hay un teléfono ahí en la plaza.
Sin duda que sí. Pero en efecto, no tengo Facebook. Roberto sí. Eso me tranquiliza.
Hay un contacto con...
Y la cuestión es que no tengo señal de internet. Esto de que todo México es territorio Telmex es una verdadera mentira. Entonces no llega internet. Vivo en una depresión física.
Ok, ya estamos preocupados.
Constante, además.
Constante, permanente.
Lo cual lo hace regañar a las jóvenes.
Sí, no salgo de la cama para prender internet porque vivo en una depresión. No es cierto, no llega la señal.
Qué curioso.
Entonces no tenemos internet, mi mujer y yo.
Es que, ¿sabes qué? Si para este tipo de situaciones es cuando la red social sí es un gran aliviane. ¿Eh? O sea, te das cuenta... Fernando, no manches, o sea, pásame tu cómo estás ahí en la red social, te contacto y empezamos a platicar ya.
Así es.
Ya queda hecho ahí, o sea, no importa dónde estés, es una maravilla en ese sentido.
Estoy fuera de época, mi querido Gis.
Por eso no sabía lo que estaba diciendo la muchacha cuando estaba hablando de él.
Sí. Gis es un clavadazo de Facebook, ¿eh?
Sí, sí.
Es. Se le dedica 6-8 horas diarias, sí, perfecto. Es un trabajo para
lo que sobra a tus hijos.
Yoga, jugo de naranja y Facebook en la mañana.
Yoga, jugo de naranja. ¿Qué yoga haces?
No, en ese orden.
Yo hago uno que se llama Iyengar. Creo que en alguna ocasión comentamos aquí del yoga hace ya algunos años.
Trajiste un gurú una vez.
Ya llevamos años aquí en la chora. Hemos envejecido aquí. Pero es un yoga, según yo, muy, muy chido, pero es un poco estricto. O sea, incluso en momentos parece militar.
Muy riguroso.
O sea, muy clavado, o sea, muy, muy neurótico incluso. Pero cuando de pronto si sientes la, la cintura en muy buen estado y eso, pues sí te das cuenta del sentido de todo.
De su beneficio.
Hay uno que daba varazos, ¿no? Uno que daba yoga y que daba, sí, te pegaba con una vara. Uno
bueno, ese, no. Eso, sí, sí, sí. En el retiro zen se hace, el sensei te golpea cuando ve que la
¿veras?
Postura es...
Sí, sí. A los zen les gustan los varazos, yo ya vi en varias fábulas.
Es muy rígido, sí. Y además el golpe, según esta tradición, permite...
Tiene que doler.
Lo que se llama el satori.
Que agarren la onda.
Que es un momento, digamos, de plenitud mental, ¿no?
Aquí sería un zape, ¿no?
El momento es...
Son copos. Lo que pasa es que en México se exagera, entonces se perturba las neuronas del niño, pero si le das unos zapes bien puestos, lo puedes decir.
Un zapecito iluminador.
Claro.
Todos, voy a empezar a manejar eso con mis
hijos. No, todas las antiguas maestras de primaria eran budistas zen.
Sí, golpeaba.
El varazo ese era. Sí,
reglazo en la nuca y vámonos, y agarraba la onda el chavo.
O el borradorzazo.
El borradorzazo.
Júntelos y te pegaban, ¿no?
Pero, digo, veo tus artículos en el periódico y luego he oído 2-3 conversaciones aquí con Roberto en el programa, incluso en algunas, a veces han discutido, veo que tienes todo tu lado místico, digamos, ahí funcionando, ¿no? Lo estás alimentando y... se ve que traes buen nivel, bro.
Hay buen material en tu rancho.
A circular aquello.
Sí, ya me está convenciendo del Hades, sí. Y no sé qué tanta cosa. Sí, ya.
Bueno, en fin, soy practicante de una meditación, me interesa mucho básicamente el budismo.
Pero tanto de... o sea, no sé, a ver, tú me dirás, o sea, veo desde el punto así de experiencia, o sea... sensación, percepción, pero y además te veo por el lado intelectual, ¿no? O sea,
también. Sí, el budismo es muy intelectual, permite eso. Desde luego es una intelectualidad no discursiva, es decir, no es elaborada, pero sí tú tienes que razonar. En ese sentido hay muchísima de textos.
¿Y el taoísmo tiene parentela con el budismo o es una disciplina completamente diferente?
Es una variante distinta, hay coincidencias. Finalmente estos caminos que Hiss llama místicos tienen una serie de pertenencias, digamos, hay una matriz, pero sí es una vía distinta, es muy escueta, por ejemplo, no hay técnica taoísta. El budismo, en cambio, sí es mucho más directo y te enseña una tecnología, digamos... una psicofisiología de la atención, en fin.
Les vamos a dejar unos folletitos.
Sí, estamos promoviendo una escuela y podemos hacerlo con seguro.
Yo tengo también ahorita estoy manejando...
seguro espiritual.
Testigos de Jehová, no sé si les puedo interesar un poco
Es un poco oldie, pero lo podemos meter a la cartera.
Mira, aquí lo están festejando, dice que le está gustando el programa a Rosa María Jurado, que a Castellani Solana, que no lo puede escuchar sus programas en vivo, pero escucha los podcasts.
Pues muchas gracias.
Qué buena onda.
Muy amable.
Saludos a los choros, a los choreros, que Gis, que si tienes Tinder o Badoo, ¿qué es eso?
¿Tinder o Badoo?
Dice, o alguna red social de ligue.
Ah, Badoo. Eso.
Apenas me voy enterando de que sí jalan esas
redes. No, hay una app para Facebook, fíjate, que tú... Sí. Ya la instalas y dices, me gusta fulanita. Mira, no pasa nada. Si la otra persona, sin decirse nada, mete esa app y pone, me gusta Gis, entonces les aparece un mensaje cada quien. Si no, nadie se enteró nunca. ¿Ese es Tinder?
Ese es Tinder.
Se ve que nuestro productor Mauro sí le sabe.
Mauro es un maestrazo ya del Tinder.
Se ve que ha logrado ya varias cosas por ahí.
Mauro Love. @ Tinder, ¿verdad? Es ahí, lo pueden encontrar,
sí,
muchachos.
Sí, o sea, pero son esas cosas ya como de película, de ciencia ficción, en donde, según entiendo, no sé en cuál es, que hasta te dice que una persona que está, digamos, disponible para conocerse, está a tantos metros.
No, y en cualquier parte del mundo.
¿En qué zona? O sea, ¿cuál es la más...?
En cualquier parte del mundo puedes usar.
¿Y qué código postal?
Es como el GPS del amor, digamos.
¡Grande!
Es muy espiritual.
Sí.
Es muy espiritual.
Sí. Encuentras tu media naranja en el universo.
De plano. Sí. Gracias.
Y de que si se va acercando, te
se
avisa,
acercando,
¿verdad?
Y tú ya sabes. Sí.
Y también tiene ciertas ondas. Ahí viene tu señora. Entonces, te avisa a prender un poquito rojo.
A 20 metros el amor de tu vida. Y a 10 tu señora. Pero,
tranquilo.
No, Kenia. A ver, creo que es un momento de corte. Get on the right track, baby. Get on the right track, baby.
again. Get on the right track, baby. Get on the right track, baby. Get on the right track, baby. Yeah, come on home and treat me wrong again. Yeah, I've been so blue and lonely. I've cried both night and day. But I'm begging you just one more time to come back if you don't stay. Get on the right track, baby. Get on the right track, baby. Get on the right track, baby. Yeah, come on home and treat me wrong again. Yeah, I know I love you. And yet you broke my heart in two. But it's because I love you that I don't care what you do. Get on the right track, baby. You better come on now. Get on the right track, baby. Yeah, come on home and treat me wrong again. Come back home and give my poor heart ease. Get on the right track, baby. Get on the right track, baby. Get on the right track, baby. Yeah. Come on home and treat me wrong one more again. That's what I say now.
A ver, a ver, a ver, aquí me están llegando una lista de gente que nos está escuchando o que se está reportando por el Facebook de Lagos de Moreno. Entonces aquí más bien a lo mejor reconocen aquí los maestros Roberto y Fernando.
Pero primero hay que decir que no siempre somos así.
Son sus alumnos y si no habían el programa tenían un problema ahí en la calificación.
Bueno, los mencionamos y les agradecemos. Liliana Cha, Miguel Sá, Guillermo Aguilar, Claudio Feli Hernández, Mari Carmen Figueroa, Néstor Hernández, Alejandra Berumen, Giancarlo Capurro,
él es de Guadalajara,
Mare Guayagui, Cési Padilla, claro. Elia Macías Rupa Vargas, Padilla. Gustavo Alvarado y Emanuel de Cáceres. Pues muchas gracias, un saludo a todos ellos. Que
ahí está su banda.
Sí, pero no siempre somos así, hay que advertir eso, que hoy nos contagian aquí los choreros, entonces por eso estamos así muy... Ya no representamos nuestra edad, Fernando.
Bueno.
Sí, es que el programa este de Contrapunto de estos señores es realmente serio, sesudo.
Sí,
entonces,
sí.
Yo lo recomiendo. Creo que Navarrete...
Yo soy fan.
Sí, muchas gracias. Sí. Pero bueno, también jugamos.
Sí, cómo no los asusten.
Este atrevimiento.
No los asusten para nada.
En realidad somos serios, Fernando.
Y fíjate que llevaba yo rato escuchando y no te reconocía que eras Fernando Solana.
Ajá.
Nomás se me hacía una voz muy muy chida, así como radiofónica. Y luego al rato me di cuenta que era mi antiguo jefe en La Jornada, cabrón. O sea, me dio mucho mucho gusto.
Debí de haberte corrido entonces.
Con esa voz.
Laboral.
Tú, fuera.
Fuera, vete.
Fíjate, le habrías ahorrado al mundo un genial caricaturista.
De plano, ¿verdad? No, fue un placer. Lo recordaremos siempre y hablo en plural porque hay más gente que agradece mucho haber publicado a estos jóvenes. Desde luego ellos tuvieron la oportunidad, pero nosotros también nos abrieron otra puerta. Más atrevimiento, en fin, más desmadre inteligente.
Fue muy buen etapa. Punto los ochentas para muchos, en que, digo, pues para mí además fue como empezar a relacionarme con gente.
Jovencitos.
Y entonces era empezar a reconocer ahí afinidades con otras personas.
Era muy tímido, muy simpático. Sí,
además meter mucho ruido, ¿no? Porque estábamos acostumbrados a un México muy tranquilo, muy solemne, y llegan ustedes...
Donde el humor no era público, todos, o era un humor aceptado, y esto en efecto, rompieron todos los esquemas.
Sí, y toda la cuestión de humor era muchas veces político, y tenía que coadyuvar, ¿verdad?
Que
una
a pesar
cosa
de que,
ahí, una carga muy...
Que a pesar de que ya se abrió la conciencia de lo que debe ser el humor, todavía sigue siendo un punto que cada cierto tiempo vuelve a salir con la gente con la que estamos de pronto ahí en alguna plática o algo, que nos pide que digamos claramente cuál es nuestra posición política, si tenemos algún tipo de militancia, y ahí siempre me, sufro un poco.
Ahorita estaba platicando con Navarrete, cuando ustedes estaban platicando de que tú bailabas twist y todo eso. Nosotros estábamos...
y todo aquello. Ya no digas que es todo eso.
Nosotros estábamos hablando de... Y Gis, ahí pudo haber sido un parteaguas muy importante, que ustedes lo iniciaron. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué en México no se da los libros de caricaturas, las revistas de caricaturas? Tú te vas a otros países y te encuentras secciones enteras de, en las librerías de caricaturas. Sí, digo, tú tienes varios que has seguido, caricaturistas muy fregones, dibujantes muy, muy fregones, unos grandes artistas. Y en México ustedes abrieron eso, dieron esa posibilidad, pero luego ya no pasó nada. Ya no se publica ahorita.
Yo supongo que debe ser parte de toda esta crisis en general de los medios y de las publicaciones.
De los medios impresos.
Pero en Estados Unidos hay, Francia hay, Alemania hay, los países nórdicos tienen unos caricaturistas. Digo,
supongo que hay un hábito cultural que nos ha interrumpido, pero aquí estamos a punto de perder todo lo impreso por los medios electrónicos.
Sí. Y de por sí no hay un gran índice de lectura. Entonces,
no, absolutamente
no. Si no me equivoco, por ejemplo, es impresionante en Europa la cultura que hay de la novela gráfica. Que es, o sea, verdaderamente un modo de vida para muchos artistas.
Los fenómenos, y en Japón.
En Argentina.
Las cosas, Argentina. Son países Fontana Rosa, Quino. Yo creo que aquí el problema es la no impresión. Y además esta idea de rentabilidad, lo económico frente a lo antieconómico. Entonces,
pero es rentable, Fernando.
Claro que lo sería, o lo conviertes en rentable, o absorbes, asumes que no tienes siempre que ganar lana. Pero el capitalismo es voraz, y yo creo que en México se ha destruido toda la cultura impresa. No toda, pues, pero estamos...
No, pero sí está en un filo, ¿no?
Sí, en un punto de inflexión, ¿no?
Sí, pues eso que estamos platicando, creo que también ahorita fuera del aire problema que estamos viendo muchos caricaturistas, de que estamos viendo los periódicos, los que ya se la están pensando si realmente necesitan tanto a los caricaturistas o no, así como muchos otros de los puestos dentro del periódico, ¿no?
Necesitan a los articulistas,
reporteros.
Busco caricaturista con bicicleta.
Vendedores, punto.
¿Sí?
No, pues
entonces... Malos tiempos.
Entonces, por eso... Uno tiene que estar aquí viendo nomás de dónde sale un jale, man.
Sí, uno tiene que venir desde Lagos de Moreno a la Chora Interminable para que
haya un huesito.
A huesear.
A levantar tu programa. A
huesear. Veníamos por algo de dinero, mi querido. Pues a ver si nos prestas algo.
Ahorita
final, ¿no?
Pasamos aquí a la sala de juntas. Órale. ¿Cómo no?
Muchas gracias.
¿Van a poner la mía o no? O una de las de Navarrete. Bueno, pues de Navarrete seguimos. Porque,
la de 20 minutos. ¿Quiere poner una premiata Fornería Marconi?
Yo quiero ir al baño.
Es que entiendo.
Sí, por favor. Una que alcance a ir al baño, los señores. Sí.
Catching a cold, put another chair on the fire, bring a bottle over here, I feel I'm getting old. I like a laugh and a hop won't have and I own a sense of humor, but if it rains again like it did today, I'm gonna have to leave a little bit sooner. Woo! Gotta get me some of South America, son. Honey, don't even ask me if you can come along. Down at the border, you need to be older, and you sure don't look like my daughter. Your ridiculous age, start a state outrage, and I'll end up in a Mexican jail. Darling, please don't cry, you know I wouldn't tell you no lie. La da 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 da. Look over there! Oh my God, don't look now, but it appears to be raining again. Get upstairs, pack my book of prayers, honey, hurry, I'm catching pneumonia. I gotta move while I'm in the mood, or I'll disappear into the...
gotta get me some medical, son, no, no. Woo! La, 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 la.
Radio Universidad de Guadalajara, 4 décadas, viviendo y contando.
Aquí, este...
No oíste la rola, ¿va? Rod Stewart. No,
es lo que... Ah,
Rod Stewart.
Yo sí lo identifiqué.
Los paraguayos.
Sí lo identifiqué, no,
pero el primero, setentero,
sí, el que valía la pena, cuando... setentero.
Con el que empezó...
Despuésito de los Small Faces.
¿Small Faces se llamaba el grupo?
Sí. Y de pues ahí salió él y Ronnie Wood, el de los Stones.
Con el que empezó MTV. MTV empezó con Rod Stewart, en buena medida.
¿Ya en los ochentas?
En los ochentas.
Y con Dire Straits, ¿no? Eran
Dire Straits.
Buenísimos. Los Stones se pueden oír.
Bon Jovi.
Bon Jovi.
Y el heavy metal, ahí sí estaba todo. Los ingleses.
Cuando MTV pasaba música.
Ya son como puras telenovelas de adolescentes, ¿verdad?
De adolescentes.
Sí, sí, no, que exacto. Ese canal sufrió.
Híjole. Ya los viejitos quejándose. Buenas telenovelas. En mi época sí era.
Sí, ya no hay valores.
Ya no hay valores.
Ahorita en el corte este nos quedamos, creo que muy impresionados, Navarrete sí. Y un servidor, al ver el estilo de vida de estos dos señores.
Resulta que los dos señores, aparte de ser unos intelectuales que analizan la realidad.
Llevan una vida buena de sí, campo, no sé
son cómo... rancheros, pero en serio, de, ahora sí que de rancho.
Sencilla de campo.
Gente, sí,
gente sencilla de campo.
Vaquitas, cabras,
qué maravilla.
Vegetales orgánicos.
Con razón, entonces no hay modo de contactarte, Fernando.
No, o sea, le interesa.
Pues no. Vamos a tener de ver, era verdad, vamos a tener que ir allá.
Vas a tener que ir.
A ver cómo vives.
Tú también.
Gracias, cómo no. Hay una carreta, parece que es una especie de colonia Amish.
Algo así, sí, pero sí. Somos cuáqueros, somos gente de valores, verdaderamente.
No, los Amish están muy evolucionados, sí. Usan rueda.
Usan rueda, en nuestro caso no, tenemos pues mano de obra.
Pero o sea, ¿a qué hora, por ejemplo, es la hora de irse a dormir en ese...?
9 de la noche.
Muy temprano, 9, 10 de la noche, hoy lo platicábamos.
¿Y la levantada?
También 5 o 6 de la mañana. No puedes seguir durmiendo, bueno, a menos que te encierres, tengas cortinas, claro. Porque el sonido claro. Del campo inmediatamente te para. Entonces sí hacemos una vida.
No, qué maravilla. Entonces luego ya te incorporas, no sé si hagas algún tipo de meditación a esa hora. Sí,
hago algunos ejercicios, sí. Un poco de yoga, luego medito.
Y luego ya te vas a trabajar a la universidad.
Primero un fuetazo de mezcal y vas a trabajar.
Fuetazo de mezcal. Eso, yo me acordaba del fuetazo, pero con otra sustancia. Ahora que decía Gis,
mira,
un fuetazo, el estimulante que te permite salir.
Como decía Pedro, nuestro amigo Pedro Córdoba, un fajazo.
Un fajazo.
Fajazo. Sí. Y bueno, sí es una vida realmente privilegiada. Yo creo que tú puedes decir lo mismo, Roberto, cuando estamos, porque bueno, nos tiene que salir para ganarse el pan, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y si te gusta la soledad, si estás, como dicen los maestros, en paz contigo mismo y tienes algo que hacer, puedes vivir como...
Porque, o sea, no, tu no tienes vecinos muy...
Absolutamente no, bueno, gente que no veo, porque está a cientos de metros.
Igual como Roberto me lo estaba platicando, sí, entonces sí, realmente están ahí solos con sus parejas,
¿sí?
Y pues entregados al cosmos.
Ay, son unas plantitas también. Ajá, el cosmos. Pues sí, ahí nos habla el cosmos, en efecto.
Yo creo que si sientes un jalón en el alma, ¿no?
Sí, cómo no, cómo no. Siento que sobre todo a las 3 de la tarde en la avenida por la Paso, dices, a ver, ¿qué estoy haciendo con mi vida?
Sí, porque mira, tú que ahorita ya te veo muy integrado a un sistema de vida de oficina, pero tú no has abandonado. No.
Eso debería estar ahorita. Y no, o sea, oficina, no.
Siempre veo que cada cierto tiempo en las pláticas surge como un deseo de o de irte con una máquina a escribir a la playa,
sí, señor,
o algún tipo de proyecto
por ahí,
que te gustaría que te lograra alejar un poco de este.
Es correcto.
Sí, sí, ¿verdad?
Nomás falta que mi mujer sea como la mujer de Fernando, que realmente sepa hacer quesito y cosas así para que me saque ya del apuro.
A ver, ¿qué es lo que, ¿qué es lo que hacen ahí en tu lugar? ¿Queso?
¿Te manejamos el quesito?
Te manejamos el quesito.
No sé también, también le vamos a dejar folletitos.
Sí. Bueno, traemos ahorita unos quesos que estamos vendiendo de ocasión.
Aquí pues
una canasta.
Yo sí me llevo uno.
¿Tú sí te llevas? Sí, claro. A ver, pásenle un queso aquí. Ahí traemos una charola.
¿De qué quiere de morral?
¿Manejan cajeta también?
A ver, eso ya es como de Chaffy Kelly.
No manejamos nada, mi querido. Hacemos, de pronto mi mujer hace unos quesos riquísimos.
Le venimos ofreciendo frutas en vinagre. ¿Cómo se llaman?
Luego me mencionaban aquí algún tipo de hortaliza.
Tenemos hortaliza orgánica porque no la sometemos
cambiamos a los intelectuales orgánicos
por lechuga orgánica.
Salieron ganando, ¿eh?
Miel, insisto en la miel.
Me interesa esa miel, me interesa
esa
miel.
Es un recurso que está en extinción, es una miel purísima.
¿De
qué flores? ¿De maíz?
Depende de la floración. A veces es multiflora, pero generalmente es de flor de mezquite.
Más oscurita, ¿no?
Sí, es una miel verdaderamente suprema. Entonces, bueno, hay huevo. Huevo, que en efecto...
El verdadero blanquillo.
Totalmente desconocido, el huevo de verdad.
Y sí sabe muy diferente.
Absolutamente distinto. Sabe, huele, se ve, lo cocinas distinto. Y algo de carne, mi querido Gis, de pronto se mata un pollito y entonces, bueno, hay carne del rancho.
No eres vegetariano.
Lo soy, pero no extremo.
No practicante.
De pronto
no
un puerquito, unas carnitas.
De pronto un puerquito, no hacemos carnitas, no sabemos hacerlas, pero si de pronto se puede meter un puerquito y habrá carne de puerco.
Ahí está, ya ves. Máster.
Hay posibilidades, Gise. Estamos también vendiendo unos terrenos con membresía, en fin, tenemos una gama de oportunidades para ti.
No, es que esto se está poniendo muy espeso.
Casualmente tienen terenos muy económicos, ahorita platicamos de plan.
Si hay un crédito del Infonavit chingón, te puedes hacer una pequeña casita.
Me ando animando. No más que necesitaremos ver cómo seguir, no, para no abandonar.
Déjanos tu credencial de lector.
De allá, Máster, allá hay Radio Universidad de Lagos.
Mauro, ¿se puede transmitir la chora desde algún lugar recóndito ahí del campo? Okay,
sí, okay. ¿Nos garantizan que va a haber señal? No, pues es de lo que estamos diciendo, no hay internet, vivimos en una depresión, no hay internet.
Tiene una computadora de bulbos nada más.
Ahora, pero la universidad podría quizá internet satelital.
No,
se ve muy opulento todo esto. Entonces,
pues, cosa de que hables con Raúl.
Sí, realmente tienes Baralta.
Claro.
Este es el programa más prestigioso de esta estación.
Y luego Trino, de alguna manera, ya se está acercando a eso. Trino ya vive en Chapala, no sé si sabías, Fernando.
Chapala, sí.
Entonces, le va a dar mucho gusto.
En la Ribera del Lago.
No, pero ya es al revés. Chapala ya se está acercando a Guadalajara.
Sí. Están en peligro.
Pero bueno, volviendo al otro, en efecto, vivir en el campo es una maravilla y están absolutamente invitados.
No.
Masters, es momento.
Pueden irse a vivir a la sección Hansel Gretel. Tenemos.
Nos tienes que dar nada más la credencial de lector, porque tenemos que hacer un trámite, pero. Ahorita.
Y tú dices.
Amarremos
y un depósito.
Un pequeño depósito. Pero nada más puedes traer.
Es nada más para.
¿Cuánto traes? Sí,
es simbólico, ¿no?
No es que desconfiemos.
Me imagino la belleza de, por ejemplo, las noches, esos silencios con todos los sonidos de la noche. Sí. ¿No?
Yo, por ejemplo, soy medio paranoico. ¿Se te quita con los meses, con las semanas?
Sí, y bueno, no sé cómo lo viva estás tú, Roberto, pues ahí te entregas a la divina providencia, si pues es que existe.
Es que más va
a... Si te va a pasar, te va a pasar ahí o en cualquier claro. lado.
¿Tienes perro?
Tenemos tres perros, sí, y en fin, una cierta estructurita, pero en efecto, vivimos a la intemperie. Como yo creo que vive toda la gente,
pues
¿no?
Sí, finalmente. Esa es la otra, es una sensación falsa.
No hay garantía de nada.
No,
esta madre. Idea de la seguridad sí se necesita, en fin, pero es más bien imaginaria.
Sí, sí, sí.
Entonces vivimos muy a gusto, muy tranquilos.
Suena muy bien, se les ve muy bien, muy muy, muy a gusto.
Sanotes, chapeados.
Muy en su lugar. Ah, siguen llegando felicitaciones.
Oye, pero yo tengo... Oh, sí, aquí buen... tengo tres
por ahí
mensajes.
Veo, por
bueno,
ahí
pero sí nos van a dar sus datos.
Ahorita dijiste que te pase la
y
un, tarjeta,
y un
¿no?
adelanto,
y un adelanto.
Algo.
Sí, yo ahorita
somos el programa pobre, tú eres el programa rico.
Ah, claro.
Solidarízate con nosotros.
El ratón pobre del campo y el ratón de la ciudad.
Pelón, tengo aquí unas mensajes. José Luis Vázquez Rojas, Kineki Inán, José Carlos Gutiérrez.
Ah, máster.
Te mando saludos.
José Carlos, aquí hay un budista con el que creo que podrías hacer una buena amistad. Máster, aquí el señor Solana se le ve en buen canal.
Pero trae una varita ahí, peligrosa.
Lástima que no, digo, vamos a ir a visitarlo, vamos a ir a visitarlo. Aquí estoy reconociendo nombres de René González, Cecilia Jarero, qué buena onda, muchas gracias, pero son un montón. Marco Ortiz, Rosita Juárez, Cristian Muñoz, San Juan Jazmín Ábalos, Johanna Sosa, Luz Elena Martínez, Carlos Pegueros sí. Ibarra, Lourdes Orozco, Bertalicia Veloz, Miroslava Cetroc. No, pues muy amables, qué buena onda.
Saludos también a Marilena Moncada, Daniel y Maya, porque luego me regañan que no los mando.
Y luego
saludos.
Aquí presentes están Daniel y Pamela, están aquí atrás del vidrio, que son choreros de cepa colorada, que vienen del estadio aquí a ver en vivo el programa.
¿Del estadio?
¿Del estadio o de la colonia estadio?
¿Del estadio?
¿Vienen del partido o no? Por el rumbo del estadio.
Ah, por el rumbo del estadio, ok. Es que ya ahorita estamos preparándonos todos para el mundial.
No todos, mi querido, no generalices.
No. Sí. Es que yo también estaba todos. Totalmente, yo estaba, es que lo digo porque yo ya me consideraba...
Yo me estoy preparando para la insurrección brasileña, no sé tú, y la verdad me encantaría...
Estás esperando una...
Que salieran los brasileños, el
pero
pueblo brasileño.
Los van a reprimir muy feos si
sin
salen.
Sin duda, pero bueno, tienen que salir para mostrar este circo brutal... Donde el dinero y el valor relativo se vuelve una locura, ¿no?
Lo curioso es que porque medio entró en crisis, salió el problema, pero hace 7 años cuando recién se anunció estaban felices toda la banda, hasta que de pronto dijeron, espérate, bueno, era nuestro dinero.
Sí, pero había una oferta de riqueza.
Sí, cómo no, ya estaba a la vuelta de la esquina.
En fin, entonces por desgracia, yo sé que son muy futboleros, a mí me gusta mucho el fútbol.
No,
pero
no,
hay un uso ideológico y político del fútbol que pues sí deberíamos de señalar.
Así como con la Mois, me pasó también con el fútbol que desgraciadamente perdí la pasión. Trino todavía le sabe bastante.
Sí, cómo no.
Según yo, Navarrete, tú...
No, realmente no.
Es fan del Atlas, Trino,
soy,
¿no?
Sí, también yo, por eso no, ¿tú ya también? No veo el fútbol.
Como dicen, tú por convivir nomás, ¿verdad?
Yo exactamente, sí, por platicarle la columna de fútbol para más o menos estar
entrado. Para tener tópicos.
Pero no veo los partidos, me aburro.
¿Te aburres?
Decía aquel escritor que era una narrativa muy pobre, y sí me pasa eso. Sí veo los del Mundial
los
y las finales
sin
y eso.
Ninguna narración, puedes cancelar no, el sonido o poner sonido ambiental.
Si no son dos equipos muy buenos en un partido así, realmente un partido común y corriente, es más bien aburrido, es la verdad. O sea, prefiero agarrar una comedia de Sony o algo, es más, me divierto más. ¿No?
¿Tú sí eres futbolero, Roberto?
No.
Chin.
Tú solo Gis.
Se acabó el tema del fútbol.
No, podríamos
pero hablando ahorita
yo
de las...
Yo me eduqué con los maristas, entonces éramos muy futboleros, pero...
Yo voy a tener
el uso
que...
político.
A mí me gusta jugar, eso sí.
Jugar.
Soy malísimo, pero cualquier deporte me gusta.
Yo hablo del
juego
uso, el uso político, lo sí. que los sistemas hegemónicos, las instituciones se hacen con el fútbol.
En México además se nota esta... pasión, porque es cuando menos Brasil tienen una buena droga, pero luego aquí la misma pasión.
No, y tienen un buen fútbol.
Sí, es una buena droga, es la selección.
Pero aquí un partido, con todo respeto, híjole. Pachuca Atlas o cosas así.
No, ¿qué pasó? ¿Chivas o Pachuca?
Bueno, Chivas Pachuca.
Sería malo.
Yo ahorita estoy precisamente en el proceso de rápidamente desempolvar ahí mis viejas aficiones, porque hablando ahorita de las dificultades de chamba y eso, ahorita donde surja la chamba, dices, claro, entonces apareció la posibilidad de hacer algún tipo de cosa alrededor del Mundial ahí en el DF. Entonces yo dije, sí, claro, Y entonces ahorita me doy cuenta que no tengo ni la menor idea de qué se trata.
Tú vas a hablar de Pelé, de Jacinto Faquete.
Rivelino.
Sí, Rivelino y Tostado.
Y Estefano.
Sí. El fútbol, tú sabes, el Mundial de 70, es así, ¿no?
Claro, y por eso yo le iba al Cruz Azul porque me tocó la época en la que fue tricampeón. Cuando yo era chavo.
Ejiz, ¿qué otras pasiones has perdido?
Qué tremendo, ¿verdad?
Casi todas.
No, he estado, han ido naciendo.
Ahorita traes la de la avena.
La avena es
tu pasión, la avena.
Sí, aquí creo que varios choreros aquí me estuvieron acompañando en ese descubrimiento, que puede parecer ridículo, pero fue muy real. A mis 50 años descubrí las maravillas de la avena, tal cual, o sea, de ponerla a hervir.
De la avena cava, super.
Yo no salía del cereal de caja y de pronto como que un día dije, bueno, pues se suponía que era la onda, ¿no? La clásica, la avena, y me fascinó. Y es fecha que sigo perfeccionándola.
¿Te da lo mismo que te dan tus otras pasiones? Pasión por el churro podría ser equivalente a la de la avena.
No, porque ya quizá porque uno ya va buscando diferentes cosas con respecto a sus pasiones, ¿no?
Fúmate la avena.
He oído que un pipazo de avena que a veces puede...
Una inyección de avena.
en los párpados.
En los párpados. O mira, un supositorio.
Una lavativa de avena. Lavativa.
Ya me están agarrando. Me están agarrando ya de su puerquito. No hay problema, soy el anfitrión, adelante, pásensela bien.
El edema de avena viene mucho.
Mauro, pon música para alcanzar a decir algo.
Thank you.
No, pues...
¿Cómo viste, Pelón?
Me encantó. O sea, que me decías que es...
Timothy Thomas.
Muy cachonda.
Sí, Why Can't We Live Together, que después hubo una versión ochentera con esta mujer que se llama... Le decían Sade.
Digo, ¿verdad? Pues esto ya es territorio del soul, ¿no? O
sea, totalmente. Bueno, sí, soulerísimo.
¿Les gustó, señores? No sé si entra...
Sí, yo... Y quiero aprovechar para, como dicen, para mandarle un saludo.
¿Cómo no?
Al Doc Rangel.
Ah,
es que toda esta música me recuerda mucho al Doc Rangel. Él es un clásico difusor de este tipo, de todo tipo de música. Sí, muy, muy, muy
gran melómano.
No, cuando oigo música buena, así de escogida, bien seleccionada, pienso inmediatamente en el Doc Rangel.
De esos obsesivos, clavados.
Obsesivos, clavados.
No tiene Otis Redding.
Sí, no sé si traiga no, traigo Shuggy Otis. No se lo conocen, Shuggy Otis, otro soulero buenísimo, pero...
Entonces, no, entonces
Otis My Man, como decía Janis Joplin, no.
Sí, hiciste...
Es que traigo 10 rolas.
Tu tarea, hiciste tu tarea.
No, o sea, pues agarré 10 rolas, ya ves, ahí lo que traía
puesto. Igual, allá la salida.
Iba saliendo con 10 rolas.
Sí, ahí nomás traía eso.
Pues me está gustando mucho, pero yo quisiera que tú siguieras ahorita programando porque ya me asustaste de que vas a tener que...
Me voy a ir en un ratito, sí. Me toca cerrar edición.
Es periodista, señor Navarrete.
Es periodista, editor y columnista, pero ahorita estoy... Páginas editoriales en Mural.
Mural, tú estás en Mural.
No saben que estoy aquí.
¿No? O no saben que estás en Mural. Qué bueno que no. Los de Mural sí saben que estás en Mural.
No, salí, pedí permiso, una urgencia.
Voy al seguro.
Ellos no conocen estas fotos de tu juventud con las rastas.
Creo que sí, pero prefieren no pensar en eso.
Oye,
sí,
¿y la corbata?
Ahí está en el carro, sí, me la quité, dije, no, voy con gente, gente de la universidad, no les gusta.
Nosotros íbamos a venir de etiqueta.
Sí, frac. Hubiera estado muy bien que llegaran de frac y sombrero de copas.
Preguntábamos cómo vestían en la ciudad, pero bueno.
Sí, pues
creo que de etiqueta, que Gis era muy elegante.
En la chora estamos ya queriendo empezar ya a venir de traje y de corbata.
Decentes.
Smoking, no será muy bien, pero...
Sí, pues ya estamos llegando a la edad de la dignidad y la elegancia, ¿no? Entonces ya no podemos bajar.
No, además los buenos modales se han perdido ya. Hay que recuperarlos.
Sí, ya unas camisetas así, como con el cuello hasta la barriga, y decir, ¿qué onda, chavos? Ya
no, pues, maestro, yo ya prácticamente nunca uso camiseta. Como que sí, ya llega una edad en la que ya cualquier cosa se te empieza a ver muy mal. Necesitas un poco más de decoro, pues.
Eso es cierto.
Lo único que queda es la dignidad, ya nada más, muy serio.
Pues lo que te quede bien. Y
lo que se alcance a salvar.
Sí, lo que más o menos se vea.
Navarrete, no te vayas.
¿Ya quieres que me vaya?
No,
estoy sintiendo una...
Y te iba a mencionar que, o sea, cuando te empezaste a adaptar a todo el estilo oficinista de vida, lo bueno es que creo que lo hiciste con mucho garra.
Ah, no, claro, o sea, dije, si ya voy a estar ahí, no parecer vendedor de piso.
De pronto,
no,
cuando
ya
estás ahí en alguna situación casera, en chancletas y shorts, y de que te tienes que ir, estamos ahí todos, y luego entras ahí a tu recámara, y sales ya con un look impecable, o sea,
¿Te has fijado que estoy en chancletas, pero traigo corbata?
No.
¿Te has notado esa onda?
Unas corbatas que sensacionales, y, o sea, creo que lo has hecho muy bien.
Muchas gracias, muy amable.
Tu vida de oficinista.
Sí, hombre.
Ustedes ya no van a regresar a la oficina. Ah, no, pues ustedes van
a la oficina. ¿A cuál oficina?
No, pero lo bueno de la academia es que no tienes que andar así de plano de tu corbatazo y eso, sí.
En Lagos andamos de corbata y traje.
Ah, bien hecho.
Ya somos gente elegante.
Son gente de universidad. Sí.
Pero es por gusto, es porque ya son unos dandies.
Es por presencia. No es cierto.
Por marcar tendencias.
Es además la libertad universitaria. Claro, cada quien anda en las fachas.
Vendemos la atalaya.
Supongo
el atalaya budista.
El atalaya budista.
No hay uno de esos.
Explícale un poco a Roberto de que el budismo no tiene esas cosas.
No tiene atalaya el budismo.
A mí no me cree. Yo, tú sabes de eso.
Luego vamos a tener que agarrar un cotorreo ya, bueno, así de esos.
Explícale cómo
de esos misticoides asunto. Bien clavados.
O sea, tú nunca vas a abrir la puerta y encontrarte un budista diciéndote, mire, vengo a ofrecerle el cielo y eso no.
Supongo
que pueden vender
hay...
estampitas del Buda. Estampitas milagrosas que sí te ayudan a salir del purgatorio, pero son caras, Roberto. No sé si tengas lana para eso cantidad de pecados.
Sí, son indulgencias, pero de otro nivel, ¿verdad?
Sí, para cierto tipo de gente. No sé los pecados de Roberto si se puedan.
No hay ninguno.
¿Ninguno?
No.
Perdonar.
¿No cuentas con pecados?
No, pues allá está más difícil.
Sí, allá en donde en Lagos no se puede pecar.
No.
¿Y entonces cómo lo has logrado, mi querido Roberto? Es un mérito.
No, nos está dando mucha envidia el estilo
de vida. Pregunta, ¿qué entiendes por misticoide, místico? Eso me me interesaría saber de ti, Gis.
Pues,
¿qué entiendes cuando es místico?
Ahorita que Navarrete nos deje, ya nos explayamos.
Ahora no me voy.
Sí, quédate, Navarrete, para que nos explique. ¿Qué entiendes por místico?
Siempre cuando se sale el tema este de la opinión que tiene uno con respecto a las cuestiones religiosas o espirituales, por decirlo de algún modo, yo ya cada vez entro en más problemas para lograr definir algún tipo de posición ante este misterio. Uh-huh. Y atino a decir que si alguna palabra tengo que usar sería agnóstico místico.
Pero entonces lo haces por no tener otros términos.
Sí, o sea, y creo que esos más o menos me vibran, por así decirlo. Uh-huh. Por un lado, agnóstico, porque siento que en el fondo no tenemos ni la más remota idea de qué se trata esto. O sea, uh-huh. Nuestra base es la ignorancia y el misterio. Uh-huh. Y ante esto surge una emoción muy profunda que nos desborda. Entonces, yo en ese sentido le llamo a esto la emoción mística ante uh-huh. el misterio cósmico, el misterio existencial. Entonces, yo le llamo así, o sea, y supongo que creo que una de las raíces de místico es de misterio, pues. Entonces,
sí,
por ahí creo que con cierta licencia, entonces sí lo puedo usar, creo.
No, está muy bien, pero me interesaba el término porque no constantemente, pero eventualmente tú y yo, Roberto, hemos discutido también este tema, ¿no?
Pero yo eso no le entiendo nada.
Por eso lo hemos discutido.
Sí, yo los he oído en vivo discutir.
No, pero dice que no entiende. Entiende bastante, harto entiende. Lo que no acepta, entiendo, es la perspectiva que está, por ejemplo, definiendo Gis. La otredad, aquello que no puede ser.
Exacto, pero como angustioso, ¿no? Una angustia frente al misterio y todo eso. Y yo lo que le digo a Fernando es que si tú te angustias porque sabes que ahorita la Tierra se está acercando a un agujero negro a una velocidad increíble, o sea, tú no te levantas diciendo, híjole, ya recorrimos 52.200 millones de kilómetros. No, ¿verdad? Pues igual.
Yo no veo la angustia en eso, al contrario.
Entonces, ¿por qué en lo otro sí? ¿Por qué buscar? ¿Quién sabe?
Porque es evidente que hay algo más, Roberto.
El otro también, nos está tragando un agujero negro enorme.
No, por eso.
Yo ahorita mi problema es salir la quincena.
A ver, Navarrete, ¿tú en qué punto te colocas en este tipo de pláticas? ¿Eres ateo?
Soy ateo, pero con una apertura mental.
No soy ateo,
digamos... Creo que agnóstico, misticoide, molusco. Sí, molusco. Sí me identifico con eso. Flexible.
Ajá. No, sí. Nadie que le vaya al Atlas puede ser ateo.
Al contrario.
Pues claro.
Pero si agnóstico.
Están sujetos a ver.
No hay evidencia. Hasta que el Atlas no gane un campeonato, no vas a poder creer en el Atlas.
Exactamente. De hecho, ya no creo ni en el Atlas.
Eso
sí es perder la fe.
Sí, es una pérdida realmente.
No, pero sí. No hay ni una certeza tampoco de la no existencia de nada. Además, es mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho, a veces hasta necedad. Puede caer en un punto hasta religioso, en el sentido de la negación absoluta de
sí, digo, puede haber una creencia, una actitud,
sí, una creencia
fanática.
Sí, cómo no. Entonces yo digo, en general no creo, pero hay una parte de la... Por así decir, no sé si es una disciplina o de la disposición mística que me parece muy interesante. Es una manera de autoconocer o de autobúsqueda que se me hace muy, 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 muy chingona. Me atrae mucho.
Hay un misticismo contemporáneo,
Creo que el budismo es como que la gran enseñanza, para los que no entendemos mucho, es esa posibilidad de desarrollar un lado espiritual, un lado místico, sin que sea creyente religioso, pues.
El budismo es un ateísmo religioso, ¿no? No plantea una creencia de inmanencias o de revelaciones. El budismo lo que hace es plantearte la posibilidad de que tú experimentes. Es que esa es la diferencia con Occidente. Occidente te obliga a creer. La visión oriental es experimental. Entonces hay un discurso que tú tienes que confirmar con tu propia práctica. Y los términos son muy resbaladizos. A mí me interesan porque creo que hoy estamos regresando a una necesaria espiritualidad que ya no es de orden religioso, y eso también es muy interesante. Y bueno, Gis, al margen de cualquier tipo de broma y festividad, tú has tenido una beta en tu propia creación plástica.
Yo creo que sí me plagio, digamos.
Constantemente juegas con la idea del meditador que se tira, pero el tema está en ti, entonces por eso te lo preguntaba, Gis. No se lo preguntaría a Trino, que de todos modos debe tener una parte donde participa de ello.
Trino, ¿qué es que, todo... ¿qué vendría siendo hoy eso?
No, pues sabes. Él sería atlista.
No sé si nos siga oyendo ahorita el programa en donde
yo
esté
creo que
Trino...
cualquiera que haya consumido cierto tipo de sustancias enteógenas, de alguna manera tiene así, cuando menos cierta apertura, ¿no? Cierta disposición a.
Ya se dio cuenta que hay muchos mundos que están en este. Si te metes un enteógeno, sí, ¿no?
¿Verdad? Claro, por supuesto.
Yo lo sé teóricamente, pero...
Sí, no, definitivamente.
Porque el señor Camacho, Trino, él viene de una formación católica, si no me equivoco, ¿no? Pero como todos los ahí revoltosos de su momento, pues, renegado, pero no sé en qué punto se ubique él, ya que lo dices.
Hay que entrevistarlo.
Trino, quiero conocerte más.
Manifiéstate.
Manifiéstate.
Sí, o sea, vamos a invocar a Trino a ver si aparece.
Estamos invocándolo.
Eso nos respondería una vez por todas.
Queremos que venga a aclarar el asunto. Creo que viene un momento de rola. Navarrete, vas muy bien. Sí, rola y corte.
Rola y corte, y me ando largando en una de esas.
Corte y que ya nos vamos.
No,
¿nos dejas ir a todos?
No, Navarrete y usted me apoyan, no son así, hombre.
Ya empiezan ustedes a más denso.
No, nosotros apoyamos a que se quede Navarrete.
Hey.
Radio Universidad de Guadalajara. 4 décadas viviendo